Pero de verdad, ¿eh? Porque a veces se dice eso casi de compromiso. Este lo era en serio. Uh-huh. Así que vaya un abrazo.
Y a la familia, ¿no? Lógicamente.
Para la familia de nuestro querido amigo, el jefe de la corresponsalía de la agencia Tela en la ciudad de La Plata, que de manera sorpresiva falleció y nos ha provocado a quienes hace mucho tiempo que ejercemos la profesión aquí en la ciudad de La Plata un enorme y profundo dolor.
¡Aire, aire! ¡Necesitamos aire!
Todo no se puede.
La síntesis perfecta,
porque respirar
y hacer radio
es lo mismo.
Muy bien, bueno, vamos a hablar, vamos a seguir con las repercusiones de lo que ha dejado la elección, si te parece.
Claro, vamos a seguir con las repercusiones de lo que ha dejado la elección y de lo que, digamos, en algún punto proyecta para lo que vendrá, ¿no? Porque claro, el oficialismo hizo una buena elección en comparación con lo que había ocurrido en las primarias del mes de agosto. Eso deja un escenario de cierta paridad en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Está claro, es marcado, es mayoría, va a ser mayoría. Quienes hoy son oficialistas a partir del 10 de diciembre, cuando pasen a ser opositores, van a ser mayoría, por lo menos en la Cámara de Senadores. El Congreso de la Nación también estará dotado de mucha representación. Eduardo Amadeo es un hombre de... El oficialista Frente Juntos por el Cambio tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Amadeo? Buen día. Albino Aguirre lo saluda por FM Cielo.
Buen día, Albino. Muy bien, gracias.
Gracias por atendernos,
A usted.
Bueno, diputado, a ver, ¿qué análisis hace de la elección del pasado domingo?
Anoche en un programa de televisión yo decía que Macri perdió pero ganó. Y también creo que ganó la democracia. Y trataré de explicárselo. Esto último de que ganó la democracia es más fácil de entender por lo que usted acaba de decir, ¿no? O sea, va a haber más paridad en los poderes, el Ejecutivo y el Legislativo en la provincia de Buenos Aires y en la Nación van a tener equilibrio de poderes. Como usted sabe, en la Nación nosotros vamos a tener la mayoría nominal de los diputados, vamos a tener más diputados que el kirchnerismo. Y en la provincia son las cifras que usted acaba de decir. Eso es muy bueno para la democracia, digamos, obliga al diálogo y a los acuerdos. Y en cuanto a Macri, a ver, uno nunca hubiera pensado que con la situación económica en la que se encontraba la Argentina y la situación social, nosotros podríamos haber llegado a tener el 40% de los votos. Y esto tiene que ver con lo que nosotros oímos y vimos en este rush de los últimos 30 días, porque no vinimos a hacer propuestas mágicas desde el punto de vista económico, sino básicamente hablar de valores, ¿no? De valores que son los que ustedes escucharon hablar a Macri sobre el funcionamiento de la democracia, el tema de la impunidad, la cuestión de los diálogos, y que nos hayan dado el 40% de los votos. Ganamos votos en absolutamente todos lados. En la provincia de Buenos Aires perdimos algunos, pero tenemos 61 intendencias. Es no sé llamarlo un triunfo, pero es un mensaje muy positivo que hemos recibido nosotros desde Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh.
¿Quién cree que va a liderar el armado opositor a partir del 10 de diciembre?
Macri. Yo por el peso propio que tiene un presidente, pero segundo porque... yo creo que su relación con la gente ha sido muy fuerte, ¿no? Estos últimos 30 días son un episodio histórico de relación de un dirigente con la gente, y Macri tiene todo el espíritu y las ganas, y además porque el armado de lo que fue Cambiemos en su momento, y que va a volver, supongo yo, a ser Cambiemos, se debe en buena parte a su trabajo. Tenemos a María Eugenia y a Horacio en diferentes situaciones. Horacio tiene que administrar, como lo ha hecho muy bien en la capital, y María Eugenia tiene que convertir toda esta buena relación que ha tenido con una parte importante de la provincia otra vez en votos para ella misma y para su espacio. Pero me parece que el que tiene todo el tiempo y la energía para dirigir es Mauricio.
Claro, le iba a preguntar por el rol de María Eugenia Vidal. Usted dice que María Eugenia Vidal se quede trabajando en la provincia de Buenos Aires para volver, digamos.
Y creo, porque porque es un caso interesante. Ayer me preguntaba algún colega suyo ¿por qué María Eugenia, con ese carisma que tiene y con la administración que yo creo que ha hecho, que creo que me parece una administración excelente, no pudo más? Y no pudo más porque el programa económico, la situación económica le pegó duro a la gente más pobre en toda la zona que hemos visto, ¿no? Básicamente la zona sur de la provincia, del conurbano, mejor dicho, y ahí era muy difícil recuperar votos, pero sin embargo, para el resto de la provincia, María Eugenia tiene se va con una imagen muy, muy, muy positiva.
O sea, a ver, yo entiendo que se lo voy a decir de manera muy cruda, pero es más o menos lo que usted dijo en otros términos. María Eugenia Vidal perdió por Macri, digamos, o por cuestiones que son resorte o que fueron resorte de la política nacional.
La política económica, no, yo tampoco creo que sea la culpa de Macri. Mire, yo estoy todos estos días estoy oyendo y mirando, y anoche pensaba que tenemos que acelerar, hay que escribir esta historia de estos dos años, que no son sino una repetición sistemática del drama argentino, de las crisis, de los ciclos económicos argentinos causados por dos o tres variables claras, una es clarito, el déficit fiscal, otra es el problema crónico del endeudamiento y la debilidad de la Argentina, que se hace imposible manejar la economía. Ayer un colega suyo me decía, bueno, pero ustedes durante todo este tiempo se cruzaron de brazos. Mire, le digo, a mí no me lo van a contar, yo la viví. O sea, tomábamos la decisión, no podemos mantener la tasa de interés tan alta porque estamos matando a las empresas, vamos a bajar la tasa de interés. Al día siguiente bajábamos 10 puntos la tasa de interés, subía el dólar 3 pesos. Es una situación que le pasó a la gran mayoría de los presidentes argentinos, y que eso por eso exige alguna solución definitiva, porque así la Argentina no va a levantar nunca, ¿no?
Si alguien le dice por qué, si es que considera usted que hay algo para hacerlo, ¿por qué le pediría perdón este gobierno a los argentinos? ¿Usted qué diría?
Por no haber podido zafar de este ciclo económico tan perverso. Mire, nosotros heredamos heredamos de Cristina una mochila con dinamita. No lo dijimos, me arrepiento de no haberlo dicho el 10 de diciembre del 2015, pero era una bomba de tiempo absoluta. Intentamos salir paso a paso, no haciendo lo que nos pedía la derecha. Recordará usted que Spert y otras personas pedían un ajuste brutal que implicaba echar 1 millón de empleados públicos, bajar las jubilaciones, etcétera, porque era inhumano y eso hubiera terminado en una guerra civil. Y nosotros tratamos de salir paso a paso, de a poquito, arreglando los problemas uno por uno, arreglando el problema gravísimo de la deuda que teníamos, los famosos holdouts, los fondos buitres, recuperando plata para el Banco Central, recuperando recursos para nuestra provincia de Buenos Aires, que no tenía para pagar los sueldos, y además acelerando mucho las obras. Invertimos muchísimo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires necesitábamos hacer todo lo que se hizo, y aceleramos mucho, pisamos el acelerador a fondo. Bueno, para eso tuvimos que tomar deuda, porque no podíamos emitir como locos, porque hubiéramos tenido una hiperinflación, y ese camino fue un camino muy finito, que fue muy difícil de manejar. Entonces, pedirle perdón a la gente, porque efectivamente muchos han sufrido por este proceso que esperemos que algún día se acabe, ¿no?
Porque, digo, lo habrá escuchado, diputado, qué sé yo, hay analistas que dicen, y en algún punto tiene cierto nivel de razonabilidad, Mauricio Macri efectivamente heredó una situación complicada en algunas cuestiones vinculadas con la situación social en la Argentina, con alta pobreza, con desempleo, con déficit fiscal, pero casi todos los grandes problemas que dejó la economía de Cristina los profundizó. Y encima el único bueno, o lo único bueno que tenía Cristina, o que le dejó Cristina, que era un nivel de bajísimo endeudamiento que le permitió salir a financiarse, ahora casi que lo clausuró.
Bueno, ahí hay dos comentarios. Primero, no es cierto lo de las deudas. El mismo Kicillof reconoció que nos dejó 200 mil millones de dólares de deuda. en un perfil de vencimiento espantoso, todos vencían el día siguiente, y hubo que renovarlos y pagar.
Pero lo dijo Duhovne, diputado, él lo debe haber escuchado también a Duhovne.
No le dije que dijo Duhovne.
Duhovne dijo que había una cuestión muy básica y que tenían que reconocer ellos, lo dijo mucho antes de haber sido designado ministro y aún siendo ministro, que era que el gobierno anterior le dejó un bajísimo nivel de endeudamiento.
Bueno, yo los números, el mismo Kicillof lo reconoció, pero nos dejaron un 7% de déficit del Producto Bruto, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo la primera semana lo que luchamos para poder tener plata para pagar los sueldos. Desde lo positivo, aún en el marco, primero, nosotros le dejamos a este gobierno un déficit fiscal bajísimo. Le dejamos una reestructuración de
un déficit precios fiscal primario, diputado, porque
sí, primario.
Y primario. Bueno, con el financiero está arriba de 7.
Sí, pero usted lo arregla manejando bien la deuda. Si usted da confianza a los mercados, usted la deuda la tira 20 años y el impacto financiero de eso baja muchísimo. Uh-huh. Dejamos una situación de déficit, como le digo, baja. Hemos recompuesto los precios relativos, una economía que ahora tiene energía y no tiene el atraso monstruoso que tenía antes. Esto es un dato no menor. O sea, macroeconómicamente la economía está más preparada para caminar. Pero en el medio de estos 4 años con estos problemas, hemos hecho una inversión en infraestructura como no había en la historia. Ustedes los platenses lo han disfrutado con la última tormenta, ¿no?
El diputado, o sea, Matías Sáez, le quiero hacer una pregunta.
La última, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Matías? Lo saluda.
Bien.
Ahora, una de las cosas que ha promulgado, por lo menos el gobierno, y que el gobierno actual, digo, antes de irse, lo que han, por lo menos, promovido durante todo este tiempo, es el diálogo. Se ha hablado de esta posibilidad de, bueno, mostrarse distintos en esa faceta. ¿No le parece agresivo decir, desearle una úlcera a sus opositores, como lo dijo ayer sobre Daddy Brieva, sobre Zaffaroni?
Le voy a decir exactamente lo que dije. El señor Echarri, el señor Brieva y ellos están muy enojados por el funcionamiento de la democracia. No están contentos con el resultado de las elecciones. Están enojados por lo que sucedió con las elecciones. Entonces yo le dije, irónicamente, bueno, pues a mí no me importa alguien que está enojado porque las elecciones funcionaron bien y la democracia funcionó bien. Si se sacan una úlcera por el enojo es un problema de ellos. Y lo repito, o sea, la verdad es que no entiendo por qué la sociedad le da demasiada bolilla a Echarri y a Brieva, que son unos extremistas en sus opiniones, ¿no?
Pero no es extremista.
Mi comentario es eso.
No me gusta lo que opinaste, de ser una úlcera.
No, te deseo una úlcera, no, si te sacas una úlcera es un problema tuyo. Usted sabe que cuando uno dice que está muy enojado le puede dar una úlcera, es una frase popular.
Sí.
¿No? Bueno, entonces, durante el programa de anoche, que duró una hora, dedicamos 55 minutos a hablar de lo bueno que había sido el saludo de Macri con Fernández, de cómo todos estaban trabajando para que funcionara bien, cómo Macri había hablado bien de la transición, como todos nosotros estamos intentando, yo lo dije porque lo dijo el presidente, le debemos al pueblo argentino una muy buena transición. Y de golpe aparece el comentario de estos dos señores que están enojadísimos porque las elecciones no salieron como salieron, inclusive uno de ellos empieza otra vez a hablar de fraude. Entonces yo digo, si estás enojado y te da una úlcera es tu problema. El pueblo argentino, los que nos votaron a nosotros y que los votaron al kirchnerismo está contento. Ellos no están contentos que se las arregle. A mí qué me importa. O sea, ¿por qué tengo que perder tiempo yo?
Bueno, yo le recuerdo que se enojó mucho el presidente después de las PASO también, ¿no?
Sí, claro. Y es humano y estuvo bien. Y si alguien le dijo a Macri que se saque una úlcera, está bien. Pero ¿sabe qué? Ni Brieva ni Echarri son el presidente. Son dos personajes mediáticos que aparecen en la página de los espectáculos dando opiniones políticas.
Pero ¿sabe qué pasa, diputado? A los dichos de Brieva y de Echarri, pero sobre todo a los de Brieva, porque ha tenido algunos muy polémicos, por cierto, en realidad yo también muchas veces me cuestionaba por qué se le presta tanta atención.
Sí.
Y la verdad es que un sector del periodismo y muchos dirigentes de la oposición, o mejor dicho del oficialismo, le prestaban atención y reposicionaban cualquier frase de Daddy Brieva porque le servía en algún punto para alimentar la grieta, la confrontación y ese tipo de cuestiones. Digo, me parece que yo no sé si es responsabilidad de Brieva que tenga el nivel de repercusión sus dichos.
Pero en todo caso eso es un problema de una discusión que a mí me excede, y es por qué le dan bola a Brieva y a Echarri. A mí, Majul, después de una conversación muy buena, no quiero hacerles perder más tiempo, pero inclusive hizo un comentario sobre Santiago Cafiero, a quien conozco desde muy chiquitito. Su abuelo fue mi maestro y su padre es mi amigo. Y Majul fue muy crítico contra Santiago Cafiero y yo lo defendí a Cafiero. O sea, el tono del programa de ayer fue muy bueno. Y luego salen con esta tontería para mí de Brieva y Echarri, que ellos consiguen, obviamente que consiguen estar en los medios, la gente los mira, etcétera, y dijo que estaba muy enojado por eso. ¿Muy enojado por qué? Porque funcionó la democracia. Muy enojado porque Macri... Porque él dijo que estaba enojado porque Macri sacó 40%. Y que estaba esperando que hubiera un recuento definitivo para demostrar que los números no eran tantos. Entonces lo mío fue una ironía de la cual no me arrepiento. Si está enojado porque funcionó la democracia y le sale una úlcera, a mí no me importa, porque hay cosas más importantes por las que estar contento que esa, ¿no?
Diputado, gracias, le mando un abrazo.
A ustedes, muchachos.
Adiós, que le vaya bien. Diputado Nacional Eduardo Amadeo.
Muy bien, ahí estaba, charlando también.